en perspectiva. Emiliano Cotelo.
El Canal de Panamá, una infraestructura crucial para el comercio mundial, ha estado en el centro de la agenda internacional en estas últimas semanas. El presidente Donald Trump viene advirtiendo que va a retomar el control de esa vía marítima inaugurada por Estados Unidos en 1914 y de vuelta completamente a Panamá en 1999 a raíz de los acuerdos firmados entre los presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos. Trump reclama por el trato que reciben los buques de su país que pasan por el canal, pero además denuncia que el canal está de hecho controlado por China. Así lo dijo en el discurso de Asunción el lunes de la semana pasada.
Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape or form. And that
se ha roto la promesa que Panamá nos hizo, decía Trump. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados. A los buques estadounidenses se les está cobrando en exceso gravemente y no están siendo tratados justamente de ninguna manera, forma o modo, incluso la Armada de Estados Unidos. Y sobre todo, añadía, China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo. El gobierno panameño ha condenado públicamente las intenciones de Trump, incluso planteó su preocupación al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces, mientras esperamos cómo evoluciona esta controversia, les propongo que conozcamos más de cerca qué es y cómo funciona el Canal de Panamá. Para eso estamos en contacto con aquel país, estamos con la ingeniera Ilia Espino de Marota, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá. Ilia, buen día, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un placer acompañarlos.
En una explicación rápida al comienzo, ¿qué es la Autoridad del Canal de Panamá?
Bien, la Autoridad del Canal de Panamá es una entidad autónoma del Estado que fue creada bajo un título constitucional en 1999 para ser la entidad que regía y operaba el Canal de Panamá.
Usted tiene una larga trayectoria en la empresa, en esa institución, ¿no? Son más de 35 años.
Sí, es correcto. Es más, cumplo 40 años este año.
ya iremos a su experiencia concreta, algunos ejemplos, pero al principio ahora le pido que hagamos un poco de historia. La intención de construir un canal en el Istmo de Panamá para conectar el Océano Atlántico con el Pacífico es muy vieja, data en realidad del siglo XVI. Pero más de tres siglos después comenzó el primer esfuerzo de construcción. Los franceses trabajaron por 20 años a partir de 1880, pero las enfermedades y los problemas financieros los vencieron. En 1903, Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado mediante el cual Estados Unidos asumía la construcción. Y por ese mecanismo, el canal interoceánico se completó y pudo inaugurarse, como decía yo hace un rato, en agosto de 1914. Concretamente, ¿para qué se hizo?
Bien. Sí, Estados Unidos fue el que construyó el canal de 1914 para el transporte de mercancías, para ayudar a más que nada lo que había pues de comercio internacional en esa época y para también pues Marina de Estados Unidos. El canal de hoy en día es bastante diferente al canal de 1914.
Sí, ya hablaremos de eso porque ha tenido ampliaciones, ha tenido mejoras. Pero, a ver, algún detalle más. El Canal de Panamá se implantó en el punto más angosto del Istmo de Panamá, que es de apenas 80 kilómetros, ¿no?
Es correcto. Hubo varias rutas, se analizó Nicaragua, se analizaron varias áreas y Panamá fue escogido por ser pues un lugar muy, muy corto, que hace un tránsito muy expedito entre el Océano Atlántico y Pacífico.
Ahí estaba la gran ventaja, ¿no? 80 kilómetros. De todos modos, correcto, era y quizás siga siendo una zona complicada.
Bueno, todo proyecto que atraviesa un país es complicado.
No, digo porque hay montañas, selva, ¿no? Una selva impenetrable, pantanos, lluvias torrenciales, un sol muy fuerte, una humedad cargosa, en fin, todos esos factores también caracterizaban a ese lugar, ¿no?
Claro, por eso fue que el esfuerzo francés fracasó porque no tomaron en cuenta Ellos venían de haber construido el canal de Suez, que es un canal a nivel, que el terreno es todo arena, y Panamá pues atraviesas la cordillera central, atraviesas montañas, o sea que no podía ser un canal a nivel como fue el canal de Suez en Egipto, sino que fue un canal. El canal de Panamá es básicamente un ascensor de agua donde mueven barcos de un océano 26 metros por arriba del nivel del mar, atraviesas las montañas en un lago artificial y bajas nuevamente esos 26 metros al otro lado. Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico, depende de la dirección del buque.
Sí, está bueno precisar eso. No es lo que puede imaginarse algún oyente, ¿no? Un canal lineal, horizontal, ¿no? ¿Cuáles son los principales componentes del canal?
Bien, el canal hoy en día tiene 5 esclusas, 3 de tamaño Panamax, que permite lo que consideramos un buque Panamax, que es un buque que, si pensamos en un buque que lleva contenedores, puede llevar hasta 5.000 contenedores. Y tenemos 2 esclusas, en las esclusas que fueron inauguradas en el 2016, que pueden llegar buques, si pensamos en contenedores, de hasta 17.000 contenedores. O sea que las economías de escala de las esclusas de 2016 es bastante mayor a las economías de escala de las esclusas del 2014.
Sí, originalmente hubo entonces...
1914.
Ahí está. Sí, originalmente hubo 3 sistemas de esclusas principales, ¿no? Miraflores, Pedro Miguel y Gatún.
Correcto, ahora son 2 más, Agua Clara y Cocolí.
Pero además de las esclusas, que son, digamos, los ascensores o descensores, además hay un lago, ¿no? Hay un lago artificial, hay un estrecho canal que fue cavado en la roca también, ¿no? El Corte Culebra.
Correcto, son 2 lagos en realidad que maneja el sistema, el lago Gatún, que en su momento fue el lago artificial más grande del mundo, que es el lago Gatún, que es el que provee el agua que recogemos de la lluvia, porque el canal opera por gravedad, el agua no se bombea, nada más de las montañas baja al mar, y el lago Alajuela, que es otro lago que se construyó en 1935, un poco más elevado que el lago Gatún, que alimenta igualmente agua de lluvia al lago Gatún.
Entonces, la pieza clave quizás es las esclusas ayudan a los barcos a subir y bajar entre niveles de aguas muy diferentes, por ejemplo, entre el nivel del Océano Pacífico y el lago Miraflores. En pocas palabras, ¿cómo funciona ese sistema?
Bien, del lago Pacífico al lago Miraflores tenemos un sistema de esclusas que subes 2 escalones, luego pasas por lo que se llama el lago Miraflores y subes un tercer escalón, que es la esclusa de Pedro Miguel, pases por el Corte Culebra, que es el punto más angosto entre las montañas, donde para buques muy grandes el tránsito es de una sola vía, no se pueden cruzar 2 buques. Luego que llegan al punto medio del cruce, que es el punto de Gamboa, ya ahí sí puedes cruzar los barcos. Y luego llegas hasta las cruzas de Gatún, donde pues desciendes al Océano Pacífico.
Hace unos años,
Atlántico, Mar Caribe.
Ustedes también se confunden entre los dos océanos, porque lo digo porque quien visita Panamá muchas veces no sabe frente a cuál de los dos océanos está, ¿no?
Sí, es un poco counterintuitive, ¿cómo se dice? Como que sí, la gente me dice que este es el Atlántico o el Pacífico. No, Pacífico. La ciudad de Panamá está en el Océano Pacífico y la ciudad de Colón, o el lado de las esclusas de Gatún, es en el Mar Caribe.
Agrego que hace unos años yo estuve allí, en la esclusa de Miraflores, en esa especie de platea que existe para que el público pueda observar la actividad que se realiza con cada nave. Es muy interesante, ¿no? Diría que es apasionante.
¿Cómo no? Y ahora en Agua Clara, en el Atlántico, puedes ver las esclusas nuevas. Tenemos también un centro de visitantes, o sea que podemos ver las del 1914 y las de 2016. Una en el Atlántico, una en el Pacífico.
Otro detalle. Centro de visitantes. A diferencia del canal de Suez, sé que para llenar las esclusas, el de Panamá utiliza agua dulce tomada de lagos artificiales. Veía que se utiliza un promedio de 200 millones de litros de agua dulce en cada paso de un solo barco. Entonces, esa agua dulce, ¿se desperdicia o se reutiliza?
Bueno, se reutiliza porque toda agua dulce que cae en los ríos va al mar, o sea, es el caudal normal que de cualquier río del mundo va al mar. Lo que hace el canal de Panamá es que almacena el agua por las represas que se hicieron, mantiene retiene el agua en el lago por mucho más tiempo y luego la va utilizando con el paso de cada buque. Algo que es importante es que los lagos del Canal de Panamá proveen agua potable para el 50% de la población del país. O sea que no es solo el tránsito de buques para lo que se usa el agua, que recogemos y almacenamos de la lluvia, sino que también para que la población pueda tomar agua potable.
Bueno, sigamos. El canal estuvo administrado exclusivamente por Estados Unidos hasta 1977, cuando se firmaron los acuerdos entre el presidente panameño de la época, Omar Torrijos, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. A partir de esos acuerdos se inició un periodo de control conjunto estadounidense-panameño que continuó hasta fines de 1999, cuando ahí sí el gobierno panameño recuperó, tomó el control completamente. ¿Qué implicó ese paso, aquel paso de fines de 1999?
Bien, sí, los tratados fueron firmados en el 77, pero entraban en vigencia en el 79. Y la administración sí fue norteamericana hasta el 99. Lo que hicimos fueron 20 años de transición, uh-huh, donde fuimos contratando más personal panameño, donde se creó del Panama Canal Commission, nos convertimos en Panama Canal Commission, nos convertimos en Panama Canal Authority en el 99, y el primer administrador panameño entró en 1998. Y tuvimos un subadministrador panameño un poco antes de eso, y fuimos aumentando la fuerza laboral panameña. Ahí fue donde entré yo. Yo entré en el 1985. Hicimos un programa de carrera para ciertos profesionales pudieran ir tomando posiciones que ocupaban tradicionalmente los norteamericanos. Entonces, ese fue un programa muy estructurado de 20 años de cómo íbamos a ir transfiriendo. Y en el 99, pues, nació la nueva entidad, diciembre al mediodía del 99, que fue la Autoridad del Canal de Panamá, que es la que rige el funcionamiento de operación y mantenimiento del canal hoy en día. Fue creada como una entidad para generar ingresos para el Estado, o sea que es una entidad que provee para el presupuesto nacional, pero es una entidad que se creó con un título constitucional separado para mantenerlo fuera de la política, para mantenerlo pues de una, digamos, una empresa, como se maneja en una empresa privada. El Canal de Panamá lo rige una junta directiva de 11 miembros que fueron seleccionados con distintos términos a la primera junta directiva para poder garantizar que ningún presidente pudiera cambiar toda la junta directiva simultáneamente, sino que los establecieron a 3, 6 y 9 años, y hoy en día cada miembro de la junta directiva tiene un término de 9 años, 9 de ellos, excepto 2, uno que sí es nombrado por el presidente de la República, que es el ministro del canal, y otro que es nombrado por el Congreso, y esas dos personas no tienen un término específico. Nosotros adoptamos todos los reglamentos que estábamos utilizando bajo el gobierno de los Estados Unidos. Éramos una empresa federal, uh-huh, del gobierno de los Estados Unidos, y todas las regulaciones se transfirieron porque se puso para las personas que laboraban en el canal que se mantendrían los términos y condiciones de 1999 o mejor, no peor. Entonces muchas cosas se adoptaron y hemos ido pues a través de estos 25 años de administración panameña ajustando lo que haya sido requerido. Pero, por ejemplo, tenemos un sistema de mérito para contratar al personal basado en calificaciones. Es una entidad muy transparente, es una entidad que tiene mucha información de quiénes somos, qué hacemos. Para nosotros el nivel de gobierno corporativo y ética es sumamente importante también.
Junto con el canal, Estados Unidos transfirió a Panamá una zona, ¿no?, una franja de territorio a cada lado del canal con las construcciones correspondientes.
Correcto. Aledaño al canal existía pues toda una infraestructura de bases militares, de escuelas, de supermercados, de vecindarios, porque esto era como una franja de Estados Unidos en el medio de Panamá. Entonces, sí, había una infraestructura muy grande, además de pues algunos puertos, un puente, o sea, había un nivel alto de infraestructuras de una ocupación, digamos, de otro país aquí, con su propio gobierno, con su propia estructura.
Le pido una breve pausa y ya continuamos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.
Seguimos en diálogo con la ingeniera Ilia Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá. Veamos algo que usted ya mencionó hace unos minutos, pero veámoslo con un poco más de detalles. ¿Qué ha pasado desde que Panamá tomó el control completo? En particular, ¿qué inversiones se agregaron?
Bien, en 1999 nosotros ya habíamos empezado a hacer análisis de la sostenibilidad del canal de Panamá. Y en el 2006, cuando el canal fue transferido de Estados Unidos a Panamá, también se puso en la ley que creaba a la autoridad del canal de Panamá, se puso una ley donde decía que si Panamá quería construir un tercer juego de esclusas, tendría que ir a un referéndum nacional, porque era pues una inversión muy grande para un país muy pequeño y para garantizar pues que fuera hecho de una manera correcta. Entonces, en el 2006 fuimos a un referéndum nacional después de hacer 5 años de estudios. Del 2002 al 2005 estudiamos pues la posibilidad de ampliar el canal. 2006 fuimos a un referéndum nacional y en el 2007 iniciamos una construcción de un proyecto de 5.250 millones de dólares que consistía en una construcción de unas nuevas esclusas y ampliar los cauces de navegación existentes para poder permitir que buques mucho más grandes pudieran transitar por Panamá. Y así fue como surgió el programa de expansión del Canal de Panamá, que es una construcción de esclusas como las que tenemos, pero mucho más grandes, que permiten buques bastante más grandes y mercados que antes no transitaban tanto por el Canal de Panamá, como el gas natural licuado. Y este proyecto fue financiado por la Autoridad del Canal de Panamá con un préstamo a 5 agencias multilaterales. Y hoy en día, el 55% de los ingresos del Canal de Panamá provienen de tránsito por las nuevas esclusas que fueron inauguradas en el 16.
Creo, si estoy bien informado, que aquel proyecto de ampliación fue liderado por usted, ¿no? O sea, sí, acá entra la experiencia personal. Una mujer ingeniera se encargó de encabezar el proyecto de ampliación.
Sí, fue realmente, digamos, el punto más bonito de mi carrera en el canal, mis 40 años, fue poder haber participado en el proyecto desde los que iniciaron los estudios en el 2002 hasta poder liderar su finalización del 2012 al 2016.
Todo un reconocimiento a su carrera profesional.
Sí, definitivamente.
Usted ya recién entraba en este tema. ¿Cuál fue el impacto de esa ampliación en el crecimiento del movimiento, en la recaudación? Mencionaba algún ejemplo de buques que pudieron cruzar el canal y antes no podían. ¿Qué más?
Bien, definitivamente que esto ha ayudado mucho a la industria, al comercio internacional, porque provee economías de escala. Si nos imaginamos lo que es un buque de 17.000 contenedores versus un buque de 5.000 contenedores que requeriría 3 buques para pasar la misma cantidad de mercancía, definitivamente que es un proyecto que ayuda a la economía de escala del transbordo de carga. Pues también aumenta la capacidad del canal. Podemos pasar con menos agua, bastante más carga, y eso para la variabilidad climática que estamos viendo en el planeta es algo pues muy ventajoso. Como dije, abrimos mercados nuevos, abrimos el mercado del LNG, que por el tamaño del buque no era un buque que transitaba por el canal de Panamá de 1914.
Y el mercado del gas licuado de petróleo.
Gas líquido de petróleo, gas natural licuado, uh-huh. Sí, ambos. LNG y LPG han sido unos productos que han crecido significativamente a raíz de la construcción de las empresas nuevas.
También se incorporaron los cruceros.
Bueno, los cruceros hemos tenido siempre. Cruceros ha habido desde el tamaño Panamá hasta los Neo. Nosotros tenemos unos 200 cruceros al año tradicionalmente, porque es algo de estacionalidad. Lo que sí es que cruceros bastante más grandes, que también impulsa pues el turismo en Panamá, porque nosotros tenemos algunos cruceros que no solo hacen el tránsito, sino que paran en Panamá para conocer el país. Entonces, pues, ese mercado de cruceros con buques más grandes, pues definitivamente que es una ventaja también para la actividad turística del país.
Son muchas las preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto demora un barco en cruzar de lado a lado el Canal de Panamá?
Puede tomar de 8 a 10 horas lo que es el tránsito total desde que entra la primera esclusa y sale de la última. Sumado a eso, nosotros tenemos hoy en día un sistema 100% de reservación, que el naviero sabe qué día va a transitar, así que él puede llegar uno o dos días antes de su fecha de tránsito, así que dependiendo, se le garantiza que desde que él tiene su hora y día de llegado, él va a transitar dentro de unas 24 horas. O sea que de 8 a 10 horas, digamos, es el tránsito de esclusa a esclusa, y hay que sumarle a eso pues el área en los anclajes y la entrada hacia las esclusas. Pero se le garantiza con una reservación de 18 a 24 horas.
Y para tener esta descripción de esta infraestructura, es necesario agregar que el canal es un complejo logístico gigante, ¿no? No se limita a prestar el servicio de interconexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. ¿Usted puede resumir cuáles son esos otros componentes del sistema?
Claro. Como mencionaba que esto era la zona del canal donde había muchas infraestructuras y era, digamos, independiente, nosotros tenemos tres plantas generadoras de energía. Tenemos dos que generan hidrogeneración y una que es térmica. Tenemos tres plantas potabilizadoras de agua, una en el Atlántico y dos en el Pacífico. Así que, sí, como podemos ver, el canal es no nada más esclusas y tránsito de buques, sino también proveemos la calidad y la cantidad de agua para el consumo del 50% de la población. De las tres plantas potabilizadoras, damos parte de agua potable a la población. El gobierno también tiene bajo su entidad de agua y alcantarillado, pues otras plantas potabilizadoras que extraen agua del lago Gatún. Nosotros damos también unos permisos de compatibilidad para cualquier actividad que se desarrolle en el área para asegurarnos que no impacte las operaciones del Canal de Panamá.
Pero, a ver, también hay infraestructura portuaria de clase mundial, dicen ustedes, en los dos extremos del canal. Pienso en los puertos de Balboa en el Pacífico o el Cristóbal en el Atlántico, que son enormes, ¿no? Que manejan grandes volúmenes de carga.
Sí, tenemos cinco puertos entre Atlántico y Pacífico. Estos cinco puertos, hay tres que están dentro de lo que se considera aguas del canal. Dos de esos puertos fueron transferidos a Panamá antes del 99, no recuerdo el año exactamente, pero antes del 99 los puertos fueron transferidos a Panamá, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico, pero eso no los maneja ni los controla el Canal de Panamá. Lo que el Canal de Panamá sí coordina es la entrada y la salida de los buques que van a los dos puertos originales que estaban que están, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico, y eran parte de la zona del canal. Esos puertos los maneja la Autoridad Marítima de Panamá, que es otra entidad, pero el Canal de Panamá, por encontrarse dentro de aguas del canal, es el que maneja la entrada y salida de esos buques a puerto, y son los prácticos del Canal de Panamá los que mueven los buques que van a los puertos que están dentro de lo que es aguas del Canal de Panamá. Ajá. También hay otro puerto, que es el puerto de Singapur, que es un puerto que se construyó muchísimos años después, ya bajo administración panameña, digamos, y es una concesión que dio la Autoridad Marítima de Panamá. Bueno, era un puerto que existía, Puerto Rodman, pero fue ampliado, no es ni muestra de lo que era antes. Entonces, en ese puerto también el Canal de Panamá, digamos, controla la entrada y la salida.
Pero esto que podría llamarse un corredor logístico tiene otros componentes, ¿no? Zonas económicas especiales, como la zona libre de Colón, que es la más grande del hemisferio occidental. Ahí se hacen actividades de almacenamiento, distribución, reexportación. También hay una red de carreteras, ferrocarriles, que permiten la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Pero si entiendo bien, estas infraestructuras no son estrictamente de la autoridad del Canal de Panamá.
Es correcto. El ferrocarril es otra concesión que también da la Autoridad Marítima de Panamá. Los puertos también son una concesión que da la Autoridad Marítima de Panamá. O sea, el Canal de Panamá es una entidad que maneja exclusivamente lo que es el manejo de los buques que transitan el canal, y damos paso a proyectos que estén en lo que se considera agua de compatibilidad, algunos otros proyectos que se desarrollen en coordinación con otras instituciones del Estado.
Por ejemplo, los servicios de centros de transbordo, manejo de contenedores, reparación de barcos, corren por fuera, entre comillas, de la autoridad del canal.
Es correcto. Por ejemplo, hay un dique de reparación que también era parte de la zona del canal, que fue transferido a Panamá, y la maneja también la Autoridad Marítima de Panamá, y es una concesión que hoy en día tiene una empresa española.
Uh-huh. ¿Cuántas personas trabajan en total en el canal y en ese complejo de servicios? No sé si usted tiene las dos cifras.
No, nada más manejo la cifra de Autoridad del Canal de Panamá y somos 8.500 trabajadores. 8.500, 8.600, uh-huh. por ahí.
¿Y cuánto recauda por año el canal, estrictamente el Canal de Panamá?
Unos 5.000 millones de dólares, y de eso se les da al Estado. Este año dimos un aporte de 2.450, el año pasado dimos un aporte de 2.500, así que depende de los ingresos del año, ronda por esa cifra. 2.500 millones es lo que hemos dado en los últimos años, y pues se perfila unos 2.700 millones para el año corriente.
¿Por qué no va todo a las arcas del Estado?
Bueno, porque el resto es para operación, mantenimiento e inversiones. O sea, de todo el ingreso, uh-huh. tenemos que descontar lo que necesitamos para pagar planilla, mantener el canal, inversiones necesarias para seguir creciendo, y pues lo que resta, después de todo lo que es el gasto operativo, los excedentes van al gobierno.
Uh-huh. Y ahí se da la comparación que usted mencionó más temprano, ¿no? 5.000 millones de dólares por año, cuando antes de 1999 el canal aportaba... Sí, en el entorno de 1999 aportaba 1.878 millones de dólares.
No, ni siquiera. Si miramos en los 85 años de administración norteamericana, el Estado panameño recibió creo que 2.000 millones de dólares en 85 años. Bajo administración panameña, en 25 años ha recibido más de 25.000 millones.
Uh-huh. Y en definitiva, entonces, con esos números tan impresionantes... ¿Qué papel juega el canal en la economía panameña?
Bueno, el canal es una gran inyección para el gobierno estatal, pero más allá del efectivo, digamos, que nosotros proveemos anualmente, es el desarrollo logístico que ha tenido el país, porque los puertos han crecido. Tenemos 5 puertos cuando antes nada más habían 2. Los puertos anteriormente no eran unos puertos comerciales internacionales como son ahora. Contratan mucha gente. El ferrocarril también no era algo comercialmente utilizable. Eso ha crecido mucho. O sea que el uso que le ha dado Panamá al canal ha sido realmente de comercio internacional, con vistas a mejorar la oferta que tenemos, ir creciendo, y ha convertido a Panamá en un centro logístico importante a nivel internacional, más allá del tránsito de los buques. Por ejemplo, el 70% de los buques portacontenedores que transitan el canal tocan alguno de estos puertos para lo que es transbordo. Entonces, la economía de Panamá se ha beneficiado mucho del manejo de Panamá del canal, porque él ha visto una visión más allá de nada más el uso que tenía Estados Unidos como una operación que no era para hacer ganancias, y una operación muy cerrada.
¿Qué competencia tiene el Canal de Panamá? Se lo pregunto pensando en el puerto de Chancay, que acaba de inaugurarse en Perú, con una inversión gigante de origen chino. Ese puerto no le quita tráfico al Canal de Panamá, porque productos de, no sé, Brasil, Bolivia, Paraguay, no tienen que subir hasta el Canal de Panamá por barco para ir al otro lado. Pueden ir directamente a Perú por tierra y de allí llegar a Asia.
Sí, pero el Canal de Panamá, la ruta de Sudamérica es muy importante para ir a la costa este de los Estados Unidos y para ir a Europa. El Canal de Panamá no es un monopolio, siempre hemos tenido competencia. Está el Canal de Suez, está los puertos de la costa oeste de Estados Unidos con el sistema intermodal para la costa este. El mercado más grande del Canal de Panamá es el transbordo de la mercancía de Asia a la costa este de Estados Unidos. Es la ruta número uno. Uh-huh. Y la segunda ruta más importante es la costa oeste de Sudamérica a Europa. Así que realmente el puerto de Perú lo que hace es conectar, digamos, Sudamérica con Asia, lo que es la inversión y exportación de Sudamérica. Puede que impacte algo de transbordo, más no las rutas principales, que es Estados Unidos, Asia. Cuando digo Asia, eso incluye China, Japón, Corea del Sur. Son, digamos, los tres usuarios principales del canal después de Estados Unidos.
Enseguida vamos a retomar la entrevista con la ingeniera Ilia Espino de Marota, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá. Ahora sí, para centrarnos en estas cuestiones que han pautado la polémica que se ha dado a nivel internacional, en particular con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y de paso, mientras hacemos la pausa, les recomiendo a los oyentes que puedan conectarse a nuestro streaming de video, porque ahí estamos volcando permanentemente imágenes, tanto fotos como imagen en movimiento de cómo funciona el canal, sus características, sus números.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
En la entrevista central de hoy estamos conociendo por dentro el canal de Panamá, que ha sido tema de controversia internacional en las últimas semanas. El diálogo es con la ingeniera Ilia Espino de Marota, subadministradora de la Autoridad del Canal. Ilia, veamos el sistema de cobro de tarifas, que es uno de los reclamos del presidente Donald Trump. Yo sé que usted no es una autoridad política, no pretendo hacerla polemizar con el presidente de un país como Estados Unidos. Sí le pregunto por información, ¿cómo se definen las tarifas que pagan los barcos?
Muy bien, nosotros tenemos todo un sistema tarifario que se revisa de tiempo en tiempo para ajustarlo según inflación o según como esté los costos. Es un sistema muy transparente. Nosotros, por los tratados, tenemos que hacer una audiencia cuando vamos a hacer un aumento a los peajes, o sea que es bien informado a los clientes, se les da de 6 meses a 1 año de anticipación para la audiencia, o sea, de 6 meses a 1 año para la implementación, pero se hace una audiencia esos con esa antelación para recibir sus comentarios de qué opinan. Y dependiendo si lo que ellos comentan pues tiene validez o no, pues se hace un ajuste de acuerdo a lo que se reciba. Algo que es muy importante es que nosotros cobramos el mismo peaje, indistintamente de qué país de origen o de destino, o qué bandera, o de qué quién utiliza el canal. Es la misma tarifa para el mismo segmento de mercado. Nosotros tenemos varios segmentos de mercado. Tenemos graneles líquidos, graneles sólidos, tenemos portacontenedores, tenemos portavehículos, tenemos pasajeros. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, tenemos algunas tarifas que son diferenciadas entre producto y igual diferenciadas por tamaño de buque. Tenemos 3 tamaños de buques principales. El buque regular, que es un buque pequeño que pasa por las esclusas Panamax. El buque Panamax, que es el buque más grande que puede pasar por las esclusas Panamax. Y el buque Neo Panamax, que es el nuevo buque que pasa por las nuevas esclusas. Así que dependiendo del tamaño de buque, esclusa que usas y mercancía que transportas, los costos que se pagan son diferenciados. Pero es la misma tarifa para todo el mundo. Igualmente, nosotros tenemos lo que se llama otros servicios marítimos, que son, digamos, tarifas bastante menores que los peajes que se le cobran a los buques, dependiendo de si usan 4 locomotoras o 6 locomotoras para transitar, si usan 3 prácticos o 2 prácticos para transitar, uh-huh, el número de pasacables, o sea que son algunos otros cargos que también dependen del tamaño del buque.
¿Por qué puede entonces decir Trump que se le cobra caro a los buques estadounidenses?
Bueno, eso es incorrecto. No se les cobra caro a ningún buque ni en ningún país discriminadamente. Se le cobra la misma tarifa a todo el mundo y nuestras tarifas son públicas, están en nuestra página web. Todo el mundo puede saber, las navieras hacen sus cálculos cuánto me va a costar transitar por el canal de Panamá versus cuánto me costaría usar la ruta alterna. Cabo de Hornos, Cabo de Buena Esperanza, Sistema Intermodal, Canal de Suez. Entonces, el canal de Panamá es muy responsable y siempre ha mantenido digamos, muy competitivo ante las rutas alternas al canal de Panamá.
Para terminar, le pregunto sobre el otro reclamo que plantea Trump, el factor China. Ha afirmado, por ejemplo, que hay soldados chinos operando clandestinamente en el canal.
¿Existen esos soldados? Bueno, eso también es incorrecto. Eso también es incorrecto. Para trabajar en el canal de Panamá, primero que todo, hay que ser 100% panameño. De esos 8.600 trabajadores, tenemos unos 6 trabajadores que no son panameños, que estaban trabajando en el Canal de Panamá desde 1999, así personas como yo, a los cuales cuando el canal fue transferido de Estados Unidos a Panamá, se les hizo una oferta de trabajo a un número de personas en ese momento, pero se han ido jubilando y nos quedan 6, de los cuales 4 son norteamericanos. Pero no, hay que ser un ciudadano panameño. El Canal de Panamá también tiene, pues, toda, como toda entidad, pues, su seguridad, y tenemos también mucha conexión y relación, pues, con lo que es el mismo gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un aliado importante de Panamá. Y, pues, antes teníamos a una persona del Coast Guard trabajando con nosotros hasta el 99, pero hemos mantenido toda esa conexión. Tenemos al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos trabajando con nosotros ahora mismo en desarrollos de proyectos importantes, y estuvieron con nosotros en el proyecto de la ampliación del canal. Uh-huh. Así que no es cierto que hayan soldados chinos en el Canal de Panamá.
Sí es cierto.
Ni en Panamá, por ese sentido.
Sí es cierto que China ha invertido en infraestructuras en el complejo logístico del canal, ¿no? Entre ellas veía una terminal de cruceros, un nuevo puente que se construirá sobre el canal. Además, hay empresas chinas operando los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en los lados Pacífico y Atlántico, respectivamente. ¿Esas inversiones no le dan poder o influencia a China?
Bueno, los puertos del Atlántico y del Pacífico fueron concesionados desde 1997. O sea que esa empresa originaria de Hong Kong está aquí desde el 97, los puertos, y pues no hemos tenido ningún problema en los más de 25 años que ellos están ahí al lado de nosotros. Y bueno, no manejo la información de los contratos del puente ni de la terminal de los cruceros. Si fue una empresa china el que la construyó, asumo que es una empresa panameña la que lo opera, pero no, la verdad es que no tengo la información, no pudiera comentar al respecto.
Usted tiene ya poco tiempo, pero le hago la última en este sentido. Esta semana, en su audiencia de confirmación, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió las declaraciones del presidente Trump. Dijo: aunque técnicamente la soberanía sobre el canal no se ha entregado a una potencia extranjera, en realidad hoy día una potencia extranjera posee, a través de sus compañías, que sabemos que no son independientes, la capacidad de atascar el canal en un momento de conflicto. Y eso es una amenaza directa a los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso que advierte Marco Rubio, ¿es posible?
Bueno, como mencioné al principio, los buques que entran a puertos que están en aguas del Canal de Panamá son manejados por prácticos del Canal de Panamá. O sea, ellos toman control del buque. Así que no creo que por esa línea eso es factible.
Y para terminar, la última, sí, última. ¿Toda esta polémica, esta reciente polémica con el presidente Trump, ha afectado en algo la operativa, el futuro del Canal de Panamá?
No, en este momento el negocio, o sea, el tránsito de los buques sigue totalmente normal como todos los días. Gracias a Dios.
Ingeniera Ilia Espino de Marota, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá. Le agradezco su atención a esta entrevista en el día de hoy y la dejo continuar con su agenda, ¿no? Que tiene ahora mismo una reunión.
Sí, en 10 minutos. Muchísimas gracias. Un placer acompañarlos esta mañana.
Hasta pronto. Quedará para otra vez que el abordaje de otros ángulos de este punto de la logística mundial tan sensible, tan importante.
Con mucho gusto. Buen día.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.